Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el tema del enfoque del marco lógico. Hemos estado viendo hasta ahora, pues, cómo surgió, bueno, qué era el enfoque del marco lógico, como una estrategia que nos sirve para formular, para hacer proyectos de intervención. Cómo había surgido, la relación que tenía, cómo fue un enfoque por objetivos que habían nacido antes en la empresa privada, cómo lo utilizó en primer lugar en Estados Unidos, en la USAID, que era la Agencia para la Cooperación Americana, como posteriormente lo mejoró, lo completó una agencia alemana, ¿no?, de también de cooperación. En fin, vimos la especie de historia, vimos cómo se contraponían lo que eran los proyectos de intervención y los proyectos de investigación, cuáles eran sus lógicas, sus objetivos, la relación que tenían con el investigado, ¿no?, con la persona a la que se dirigía el proyecto, en fin. Y entonces nos quedamos aquí en planificación por objetivos. Nos dicen primero una definición que dice planificar. Significa anticipar la realización de una acción. Decimos, hacemos un proyecto, estamos planificando algo, y cuando van a hacer un arreglo en casa, en el baño, en la cocina o, no sé, o en la fachada de la casa, pues nos hacen un proyecto de cómo va a quedar, de cuánto tiempo va a costar, cuánto dinero va a costar, cómo se va a hacer, qué materiales se van a emplear. Eso es planificar, ¿no? Anticipar la realización de una acción. Dice, incluso la planificación es entendida etimológicamente como la acción de crear un proyecto también, es decir, cuando nosotros presentamos un proyecto, pero el hecho de hacer el proyecto es la acción de planificar, ¿vale? La acción de crear un proyecto. Eso lo llamamos también planificar. Dice, pero hay otra acepción que define planificar como someter a un plan estudiado cierta actividad. Aquí cuando hablamos de planificación en el marco de la intervención social, lo hacemos refiriéndonos a una acción que pretende observar una actividad problemática de una perspectiva general. Mientras que el proyecto lo hace desde una perspectiva concreta, ¿vale? O sea, estaríamos como incluyendo una cosa u otra. El proyecto sería, digamos, más concreto que una planificación. La planificación se referiría a algo más general y el proyecto a algo más concreto. Es decir, que es un problema de niveles. Así, el proyecto se supone que está integrado en una meta más general, que es la planificación. Por tanto, el fin del proyecto se entiende ese nivel, que es a un nivel inferior, ¿vale? Dice, en la práctica, esos dos planos se corresponden a planes y programas, ¿no? tenéis un proyecto o que serían planes, programas, planificación y proyecto, ¿no? En síntesis, la planificación de la intervención se realiza desde una perspectiva sistemática. Los problemas de un campo de actividades son complejos. Bueno, va muy lento esto, ¿eh? Para cambiar de una página a otra. Bueno, entonces, aquí subrayamos que el sentido de la planificación va de lo general, plan, programa, proyecto, a lo particular. ¿Vale? Va de lo más general, que es el plan, a lo más particular, que es el proyecto de intervención. Es decir, había un plan de intervención, programa de intervención, proyecto de intervención. Y lo que llamamos intervención se ceñiría al momento de la ejecución del proyecto. Sería similar al trabajo de campo, ¿no? En la investigación. Pues la intervención sería al momento en que se ejecuta este proyecto. Entonces, empieza con los planes, que sería lo más general, que abordan campos amplios de actuación. Y un plan dice que es el tiempo de aplicación suele ser largo, entre 3 y 5 años. En un nivel inferior estaría el programa, nivel inferior de planificación sería el programa, que ya se centra en la identificación de problemas específicos, que se atribuyen a proyectos concretos, es decir, plan, programa, ya dentro de los programas, proyectos, problemas específicos que se le dan a los proyectos. El tiempo de aplicación de un programa suele ser 2 años y finalmente los proyectos que están en el nivel más específico de la acción. Y cada proyecto se fija sobre un único objetivo. En el enfoque del marco lógico, un objetivo significa un proyecto. Define las tareas y medios que necesita para realizar ese objetivo. Y suele tener una duración de 1 año. Es decir, el proyecto, solo un objetivo, 1 año. El programa, varios objetivos, 2 años. Y la planificación tiene varios programas y dura 3 años o más. Dice el contexto. Bueno, hemos hablado ya de que del interés que tenían, porque claro, toda la planificación siempre tenía que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Porque si no se daban las circunstancias precisas o exigidas, pues no se podría llevar a cabo, ¿no? No se podría llevar a cabo. Entonces, dice que cualquier proyecto de investigación conlleva un cambio en las condiciones de vida y en las relaciones sociales de distintos grupos. Estos cambios pueden beneficiar, pueden perjudicar o bien pueden no afectar a los intereses de cada grupo. Por lo cual, las posiciones de los implicados ante la intervención pueden ir desde colaborar participando activamente porque son beneficiarios, ¿no? Y les interesa, o el intento de boicotearlo, de que no funcione el proyecto, porque sería a los que les perjudica, ¿no? Que se defienden de esa forma, o bien simplemente no hacer nada, ¿no? Aquellos que no les afecta. En el enfoque del marco lógico considera estas cuestiones De modo que en la formulación del proyecto y en la matriz de planificación del proyecto, que os acordáis que era ese cuadro de doble entrada que, bueno, que simbolizaba lo que era el enfoque del marco lógico, pues dice que aquí se diferencian los contextos, que pueden ser controlados de los conocidos en la intervención. Porque nosotros controlamos en el proyecto, pues, las actividades que hacemos, los resultados programados, el tiempo que ponemos, las personas que trabajan, pero el ambiente externo no puede considerarse bajo control. Dice que ni los objetivos ni el ambiente externo podemos considerarlos bajo control. Los objetivos porque se conocen, pero dependen de las condiciones externas para que funcionen. Y las condiciones externas o el contexto afectan tanto al proyecto como a los objetivos. Pero tan solo podemos intentar conocerlas. Este problema de la falta de control, sobre todo del contexto, se planteaba desde el inicio de la creación del enfoque del marco lógico. Se reconocía que parte del fracaso de los proyectos se debía al desconocimiento de este contexto donde se desarrollaba el proyecto, ¿no? La solución se vinculaba a conocer, ¿no? A tener instrumentos que permitían reconocer los espacios que quedaban fuera de control del proyecto, es decir, este contexto. Pero lo de conocerlo no era suficiente. La solución fue simple y fue involucrar a través de la participación en la formulación y ejecución del proyecto a los actores relacionados con la intervención. Es decir, que si se les deja participar, en definitiva es para tener controlado ese contexto exterior que no se tenía, ¿no?, al principio, cuando se empezaron a hacer proyectos de intervención. En cambio, al participar los involucrados, sí que se tiene eso ya más controlado. Y además de ese control del contexto, la participación tiene una influencia educativa en la formación de actores capaces de ayudar en el desarrollo de otros proyectos futuros. Por ello, es el eje sobre el que debería girar toda intervención, es decir, la participación. Me dice, bueno, una vez que se acepta la necesidad de la participación, el problema a la hora de iniciar el proyecto es identificar y analizar las posiciones, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los que se oponen en un proyecto, quiénes son los indiferentes. Para ello, el enfoque del marco lógico incorpora una serie de instrumentos específicos para conocer el entorno, ¿no? Los beneficiarios, los que se oponen, tal. El objetivo principal es conocer las necesidades y condiciones del grupo beneficiario del proyecto, que serían los más vulnerables. Pero también identificamos a los no beneficiarios, incluso a quienes se oponen, ¿no? Las categorías, por tanto, de la gente cuando se empieza un proyecto, podemos encontrar a un grupo que son beneficiarios, a otros que son no beneficiarios. Estos los beneficiarios pueden ser a la vez directos, que se benefician directamente del plan. Por ejemplo, en la creación de un centro de atención a drogodependientes, pues eran los mismos drogodependientes, ¿no? O indirectos, como son las familias de distintos colectivos de trabajadores que atienden al centro, los servicios de salud, todos esos también se benefician de una manera indirecta en la puesta en marcha de ese proyecto, ¿no? Después, dentro de eso es el grupo de los beneficiarios. Entre los no beneficiarios habría cuatro categorías. Los que son neutrales, que ni les va ni les viene. Los que podrían ser beneficiarios, pero se sienten excluidos, o lo que sea, no se niega a ellos. Los que se oponen y los que son perjudicados. Esto se hace, tiene una todo esto se hace en esta fase de identificación, ¿no? En esta fase de identificación, el documento que acabamos escribiendo y presentando a la organización son las fichas de identificación, que son estos beneficiarios, no beneficiarios, y la matriz de planificación del proyecto. Esa es la fase de identificación, en la que ocurre todo esto. Aquí dice concepción metodológica, es decir, cómo se crea y cómo se ejecuta el proyecto. Bueno, en el cómo se crea y cómo se ejecuta, pues vamos a ver en la forma en que se concibe globalmente el proyecto. Entonces, la lógica es que dedicar ciclo y proceso. Ciclo, hemos visto que es un círculo que tiene distintas fases, que se empieza por la identificación. Dice, el marco lógico concibe el proyecto como si se tratara de un proceso cíclico, abierto y permanentemente evaluable. Esto lo podemos ver más en la página 147 del texto. Es decir, el final de cada etapa conlleva un momento de avance en la vida del proyecto que se puede controlar con el análisis del resultado previsto y con la emisión de un documento o informe específico. Es decir, en cada parte del proyecto hay una serie de documentos, lo que sirven para controlar cómo los resultados que se están obteniendo en cada fase. Dice, lo que confiere especificidad es su grado de sistematización. Eso se ve en la matriz de planificación del proyecto, como todo está entrelazado y todo tiene una causa y un fin, ¿no? Para el enfoque del marco lógico, el proyecto empieza por una etapa de identificación. O sea, que hemos visto que en esa etapa se acaba con dos documentos, que uno es la matriz de planificación del proyecto y otro es un documento identificando sobre todo las necesidades y los beneficiarios. En esta etapa, empieza por la de identificación, se definen los participantes, los problemas que afectan a la población y el objetivo específico sobre el que se va a intervenir. Posteriormente, se realiza la formulación del proyecto atendiendo al cálculo de medios económicos y humanos. Y se formaliza el proyecto en un documento. Todo esto, ¿veis? Vamos a volver aquí porque... ¿Veis? Hemos hablado de la fase de identificación y... Ahora hablaríamos de la del diseño y formulación, en la que se presenta un documento, ¿no? A partir de aquí estamos elaborando el proyecto de intervención y a partir de aquí ya comenzamos a ejecutarlo, ¿no? Hay como dos partes bien definidas, una que es de formulación y otra, digamos, que es de ejecución y seguimiento. Bueno, dice una formulación, ¿no? Que era así, perdón. Una formulación del proyecto atendiendo al cálculo de los medios, ¿vale? Tras la aprobación del proyecto por parte de los que ponen dinero, los donantes y responsables, el proyecto se ejecuta. Es decir, estamos ya en la segunda vuelta de la rueda, ¿no? Se ejecuta realizando en esta fase un seguimiento para comprobar el grado de cumplimiento de lo planificado. Por último, el proyecto es evaluado según criterios preestablecidos anteriormente a requerimiento de los donantes. El desarrollo de la planificación del proyecto es un proceso que va de la concepción general a lo particular. Y entonces el proceso sería, primero se identifica una meta a la que contribuirá el objetivo concreto del proyecto. Definiremos los resultados esperados para cumplir ese objetivo con unos indicadores concretos y veremos dónde los encontramos esos indicadores. Planificaremos las actividades para producir esos resultados. Calcularemos los medios necesarios para realizar esas actividades y planearemos los supuestos de las condiciones previas que serán necesarias. ¿Vale? Este sería que va de lo general a lo particular. Eso sería el proceso de formulación. Partimos de lo general, del problema que queremos solucionar, a lo particular. El de intervención, es decir, la segunda parte, digamos, del círculo, es al revés. Se produce en el momento de la realización de las actividades, decimos que vamos de abajo arriba. Y provoca una secuencia en sentido opuesto a la planificación. Es decir, aquí se va de lo particular a lo general. ¿Vale? Se hacen unas actividades que dan como unos resultados que se comprueba que se inician las actividades y se observan los resultados. Una vez cumplidos los resultados, se pondrán en marcha unas cadenas de consecuencias que nos permitirá cumplir el objetivo del proyecto. Esta forma de entender así el proyecto es una concepción en la que todos los elementos de la planificación han de estar relacionados, han de estar unidos entre sí y relacionados, ¿no? Tendrán que estar relacionados las actividades con los resultados con el objetivo. Tenemos que tener presentes siempre las condiciones que se tienen que dar en el medio ambiente. Todo está tan interconectado que cada recurso tiene que estar asignado a una actividad específica, que solo tendrá sentido si da un resultado que facilite la consecución de un objetivo. Y sabemos que se van cumpliendo cada una de las etapas estableciendo unos procedimientos de control. Es decir, tenemos que ver que se cumplen unos indicadores y veremos esos indicadores dónde tenemos que verlos, en unas fuentes de verificación del proyecto. Como veis, está todo relacionado, ¿no? Si lo vemos si lo vemos todo aquí, pues vemos que hay, cuando planificamos un proyecto, vamos del objetivo general programamos los objetivos específicos, vemos qué resultados queremos obtener con qué actividades vamos a conseguirlo. Esto sería la lógica de la planificación. Y la de la ejecución es al revés. Hacemos unas actividades, comprobamos los resultados, vemos si se va cumpliendo el objetivo específico y si se cumple el objetivo general, ¿no? Son dos. Y después, ¿cómo lo comprobamos? Pues tenemos, vamos comprobando cada cosa mediante unos indicadores. Las actividades, pues, por ejemplo, un 20% del profesorado recibe cursos de formación. ¿Y dónde lo verificamos? En los registros de asistencia. Esta otra actividad es que al menos un 50% que realizan el curso son contratados y lo hacemos en el registro de contratados. Resultado. El nivel de asistencia de los jóvenes se incrementa. ¿Dónde lo vemos? El 20% de los alumnos que habían abandonado el centro vuelve. ¿Cómo miramos ese dato? En los registros de asistencia. Pero siempre, ¿qué supuesto se tiene que cumplir? Pues que se mantienen los programas de la escuela. ¿No? Es decir, está todo, como veis, está interrelacionado y no hay nada que se deje al azar. Bueno, y ese documento hemos dicho que se hacía en la primera etapa, que era la de identificación. Vale. Entonces vamos a ver las distintas fases, ¿no? La primera fase, cuando hacemos la planificación, decimos que es la fase de identificación y va encaminada a realizar un análisis de la situación. Y para ello hay que identificar a los que participan y examinar los problemas que hay. Y entonces, aquí podemos utilizar varios tipos de instrumentos, que luego los veremos. Varios tipos de instrumentos para esta fase de iniciar, que son, porque tenemos que tener presente que es muy importante la participación de los beneficiarios, ¿no? Entonces, bueno, una primera parte, tenemos aquí la matriz de implicados para ver quiénes son los beneficiarios, para la identificación de beneficiarios y tal, ¿no? Otro instrumento, estamos no solo viendo los beneficiarios, sino viendo también cuál es el problema. Entonces vemos el árbol de problemas. Este es un instrumento que, como vemos, se utilizaban en Japón, en fábricas en los años 60, 70. Y entonces, parte de identificar bien cuál es el problema central, aquí en este ejemplo que estamos poniendo siempre de la delincuencia juvenil, el problema central eran las tasas de delincuencia. Y hay que buscar unas causas y unos efectos, ¿vale? Este es el árbol de los problemas y después hay otro árbol de objetivos que es simétrico, pero si aquí teníamos que el problema central era elevadas tasas de delincuencia juvenil, aquí ya lo hemos resuelto, reducidas las tasas de delincuencia juvenil. Entonces, estos serían instrumentos que se utilizará, pues, mediante talleres, asambleas, para llegar a unas conclusiones de cuáles son las necesidades y cuáles son los resultados que queremos obtener, y con todo esto podemos sintetizarlo en la matriz de planificación del proyecto. Entonces es engorroso, pero vamos, porque es muy, muy sistemático. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la identificación de... Bueno, pues dentro de ello escogemos el problema central sobre el que va a intervenir el proyecto. Pero aquí podríamos seguir de a ver cómo se hace, pero lo haremos en un apartado posterior. Después viene la identificación de los participantes, que... La identificación. que es una tarea doble. Por un lado se hace como reconocimiento previo del campo y después se plantea un taller, es decir, con los mismos beneficiarios, en el que se reúnen a los participantes, sean beneficiarios o no, y se diseña de forma conjunta el proyecto. Y este taller puede durar varios días para la identificación de los participantes. Para formular problemas, que lo haríamos con ese instrumento de árbol de problemas, deben formularse en función de la situación de los colectivos y no de las necesidades de estos. Esto es importante, por ejemplo. No puede estar formulado como el problema principal, la falta de albergue de acogida para inmigrantes, porque eso es una necesidad, sino la situación. No debe formularse como que existen colectivos de inmigrantes que no alcanzan unas condiciones mínimas de vida, ¿no? No tienen un sitio donde dormir. Entonces, ya que al formular el problema en función de la necesidad del colectivo, las soluciones a los mismos van incluidas en la propia formulación. Es decir, tenemos que formular la situación sin que recoja ya la posible solución, ¿vale? Es decir, el problema de las condiciones de vida se solucionará con la construcción de albergues. Esta forma de plantear los problemas permite establecer todas las posibles causas que los provocan. El problema central, que hemos visto antes, es un hecho observado y, por tanto, empírico, ¿no? Dice, el único modo de constatación empírica aquí siempre es utilizando la perspectiva cuantitativa. Así como esta condición numérica, todos los elementos están relacionados con la comprobación de los resultados del proyecto. Entonces hay que decir unos indicadores que nos van a reflejar si vamos consiguiendo las cosas y las fuentes donde tenemos que ver si se producen esos indicadores. Y los indicadores tienen que ser con cifras, que se ha aumentado un 20%, que sea un 50% se han matriculado, es decir, siempre con números. Es decir, tiene que haber una comprobación y una asociación numérica. Por ejemplo, en el caso del sentismo escolar, pues sería reducir los niveles de sentismo y con el descenso de los niveles de ausencias y la fuente de verificación, los registros de asistencia, ¿no? Dice la relación entre la mejora de la situación de los beneficiarios con la del cumplimiento del objetivo se basa en una lógica causa-efecto, ¿vale? Todo problema está provocado por una o varias causas que al incidir sobre ellas producen efectos. Esta lógica causa-efecto, igual que hemos dicho que había una lógica numérica, pues hay una causa, una lógica también de causa-efecto. Por ejemplo, si hay un alto grado de delincuencia, el objetivo será reducir los niveles de delincuencia. Ese será el objetivo. Pero la formulación viene ya con el participio, ya es reducidos los niveles de delincuencia. Es decir, como si ya se hubiera hecho, ¿no? Diseño y formulación de la matriz de planificación del proyecto. Esto también está en la primera fase de identificación. Es decir, en la primera fase de identificación identificamos beneficiarios, identificamos los problemas y mediante talleres, es decir, utilizando el instrumento del árbol de problemas y el árbol de resultados, hacemos los objetivos, decimos ya cuáles son los resultados que esperamos y los objetivos que queremos conseguir, ¿no? Y establecemos cuál es el problema central, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos ya todo ponerlo en un cuadro para que esté todo relacionado. Y eso es la matriz de planificación del proyecto. Y está también en esta fase inicial, ¿no? Dice, una vez hechas las tareas de análisis e identificación en el taller con los participantes, la forma en que se lleva a cabo el diseño y formulación del proyecto está construida por dos elementos: la matriz de planificación del proyecto y ya al final de la planificación, la siguiente fase, el documento del proyecto, que será ya el proyecto en sí, ¿no? La matriz de planificación del proyecto nos viene muy bien explicada en la página 163. Es una herramienta, en definitiva es un cuadro como una Excel que nos permite tener una visión global del proyecto. Parece como que fuera un elemento burocrático, pero en realidad la matriz de planificación del proyecto es el elemento central sobre el que se plantea el diseño y el experto puede evaluar con facilidad ese proyecto. En la matriz de planificación del proyecto podemos encontrar respuestas a preguntas de por qué, que sería el objetivo general, para quién, que son los beneficiarios, qué es el objetivo específico que queremos conseguir, cómo, que serían las actividades y los resultados, los factores externos, que son las hipótesis y supuestos, cómo se mide el éxito, que son los indicadores, dónde se encuentran, que es en la verificación del proyecto, cuánto costará el presupuesto, quiénes lo harán, el equipo, todo esto se encuentra en la matriz de planificación del proyecto y además interrelacionado entre sí. No son elementos sueltos, ¿no? Entonces, la forma de interpretar la perspectiva de la intervención, eso sería desde la perspectiva de la programación. Ahora analicen cómo interpretaremos la matriz de planificación del proyecto, pero desde la perspectiva de la intervención. Es decir, cuando ya empezamos, ya hemos planificado y empezamos a funcionar, ¿no? A usar ese proyecto, ¿no? A hacer las actividades, a todo esto. Entonces, dice que va de abajo arriba. Es decir, irá con esta línea azul, ¿no? Irá de abajo arriba, ¿no? Entonces, veis que abajo están los elementos del programa, presupuesto, organización, todo eso, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo general. Irá en esa línea, pero a la vez en cada uno de ellos siguiendo también esta dirección, ¿no? Es decir, actividades. Bueno, hemos hecho los cursos de especialización. Y vamos a ver si se han cumplido. Un 20% lo recibe. ¿Cómo vemos si lo recibe? En el registro de aprovechamiento de los cursos. Pero ¿qué se tiene que dar en la realidad? Que el Ministerio mantenga las ayudas, ¿no? Pasamos al nivel superior. Resultados, por lo mismo. Seguimos. Es decir, son una flecha, vamos ascendiendo y a la vez dentro de cada fila vamos hacia el final a la derecha, ¿no? Entonces esto sería así, ¿no? Dice, empezaríamos abajo. Lo más abajo de todo es si se dan las condiciones previas, es decir, que tenemos las personas, dinero, materiales, podemos empezar. Entonces era abajo de todo, ¿no? Ya pasamos a la siguiente fila superior. Una vez realizadas las actividades, hemos de comprobar si se han alcanzado los objetivos previstos atendiendo a los indicadores y si los datos obtenidos alcanzan los niveles y si las condiciones externas son las adecuadas para garantizar la continuidad del proyecto. Entonces ya pasamos a la fila superior, ¿no? Entonces vamos pasando de fila en fila, de abajo arriba, y en cada fila de izquierda a derecha, ¿no? Viendo si se ha cumplido el indicador, si se ha cumplido el indicador, si, dónde lo miramos, a ver si se ha cumplido o no, si se dan las condiciones necesarias en el medio, entonces ya pasamos a la siguiente fila, ¿no? Y así. Ya hemos pasado la fila de las actividades, ahora la de los resultados. Y haremos las comprobaciones de los indicadores a través de la fuente de verificación y si se dan las condiciones externas. Si todo eso se produce, habremos alcanzado el objetivo específico. Ahora vamos al objetivo específico, que es la fila más arriba de las actividades, la fila prevista por encima de los resultados, ¿no? Serían los objetivos. Y entonces, una vez cumplido el objetivo, comprobaremos también todo, si se cumplen los indicadores donde nos hemos encontrado, ya cumpliremos el objetivo general. Eso es la intervención. La formulación, que sería de abajo, de arriba a abajo, de lo general a particular, no concluye hasta que se plasma en el documento de presentación al demandante, ¿no? Cuando ya se acaba de formular, hacemos el documento de presentación del proyecto. Dice que no hay un apartado específico de metodología, sino que aquí serían o las actividades y los resultados, ¿no? Y en la práctica este documento es una forma de exigir un mayor grado de precisión para justificar, porque nos dice el indicador, nos dice la cantidad numérica, donde tenemos que mirarlo, que es la fuente de verificación. La ejecución del proyecto es la fase más crítica del proceso, porque bueno, la formulación es todo teoría, ¿no? No hemos empezado a cambiar la realidad. En la ejecución se pueden dar cambios en el contexto social, que modifiquen las posiciones de los beneficiarios, de la actuación de los que están en contra, en fin. Dice que la conducción del proyecto implica una acción que tiene dos puntos de referencia, las actividades y los resultados que se van aportando. Es decir, lo que antes habíamos formulado, ahora lo tenemos que ir haciendo. Tenemos que ver si tenemos los medios, hacemos las actividades y vemos los resultados. Debemos conducir el proyecto hacia un tercero que sería el objetivo. Pero siempre teniendo en cuenta el entorno, que es la complejidad social. Dentro de esta fase de la ejecución también está el seguimiento. Hay que averiguar quién de los involucrados puede tener una concepción diferente de la meta, estudiar si los beneficiarios saben el por qué y para qué. Respecto al equipo, pues hay que tener en cuenta el reparto de tareas, la toma de decisiones. Y tal final dice, los factores de diferenciación que puedan provocar incomprensión, la relación entre lo planificado y el efecto real. Nadie, las diferencias entre lo planificado y lo que ha ocurrido. Definitiva, tras finalizar el proyecto, se lleva a cabo la evaluación. Bueno, esto es todo esto que hemos hablado, toda esta movida, es simplemente tener en cuenta que todo esto se desarrolla, todo esto que hemos hablado, se desarrolla en esta fase, que es la de la formulación, y esta fase, que es la de ejecución, ¿no? Con las distintas lógicas, la identificación, que va de lo general a lo particular, y la de ejecución, que va de, digamos, de lo particular, de las actividades hasta la evaluación, a ver si hemos conseguido los resultados, ¿no? y que en cada una de estas fases hay distintos informes. Informe de seguimiento, informe final, informe de evaluación, todo esto. Entonces, ahora vamos a ver, todo esto hemos dicho las distintas bases, pero ahora veremos los instrumentos que vamos a utilizar en cada una de estas fases, ¿vale? Dice, el enfoque dermatológico utiliza dos tipos de instrumentos. Los instrumentos que son de producción, que se usan en la fase de creación, es decir, identificación, diseño y formulación, que es la fase de creación, digamos la primera mitad del círculo, y los de difusión, que se usan en la fase de finalización y evaluación. El informe de seguimiento, que también nos aparecía por ahí, quedaría como un elemento intermedio entre ambas tareas. Entre la de difusión y la de producción estaría la de la fase de seguimiento. Y de instrumentos para la identificación y diseño de los proyectos. En el ámbito del enfoque dermatológico, se denomina el instrumento, la forma, cómo se organiza, porque tienen que participar los implicados, funciona sobre talleres o asambleas. Todo esto se hace con talleres que serían grupos más pequeños, ¿no? De grupos más pequeños, que es una unión de grupo entre expertos y actores involucrados entonces, todos los manuales del marco lógico destacan la simetría y participación democrática. Bueno, pero dicen que hay que ser ingenuos porque hay una primera diferenciación de roles entre los que aplican las herramientas que conocen los reactivos y los que se prestan a ser objeto de ellas. Todo esto produce lógicas asimétricas, ¿no? No podemos decir que es una participación totalmente democrática porque unos tienen más información que otros. La cuestión, una cuestión relevante dice la descontextualización social que se da en el taller. Dice, no podemos creer que el taller sea un espacio en el que no hay relaciones sociales entre los actores que conviven fuera. Bueno, respecto a los problemas metodológicos, con el problema por de la participación, se soluciona con los talleres y asambleas. La primera parte que era la identificación de, por ejemplo, de conocer los implicados, pues se hace mediante el análisis de implicados. Dice, este cuadro diseñado por Reino Unido es una buena herramienta que relaciona estas dimensiones. En el cuadro de implicados tenemos pues para el análisis de implicados tenemos por una parte, la importancia y por otra, la influencia. Tener una importancia o influencia. Por ejemplo, los beneficiarios son muy importantes para el proyecto, pero tienen poca influencia. Tienen una influencia, una importancia alta y alta influencia las potenciales contrapartes. En cambio, tienen una influencia baja, una importancia baja y baja influencia, los neutrales, pero tienen en cambio una importancia, una influencia alta, aunque tengan baja importancia, los opositores. Entonces, hay que diferenciar a cada uno de estos, ¿no? En el análisis de implicados. Dice, la tarea es sencilla. En primer lugar, se hace una lista de los actores que están afectados por el proyecto, ya sea de una manera primaria o secundaria. En ambos casos se analizan los intereses y posibles efectos que tendrá el proyecto sobre cada uno de los grupos. Y en segundo lugar, se vuelve a categorizar en función de su capacidad de influencia e importancia sobre el proyecto. Entonces, ¿qué es la importancia? La importancia es la prioridad que tiene ese grupo para el proyecto. Por ejemplo, los más importantes son los beneficiarios. La influencia es la capacidad de autonomía que tiene en relación a la participación o ejecución del proyecto. Por ello, los grupos más vulnerables son los que tienen más importancia, pero menos influencia. Después hace una tabla de doble entrada, donde se sitúan los actores según estas dos dimensiones, importancia o influencia. Y nos salen cuatro tipos de categorías, ¿no? Por un lado están los beneficiarios, que sean los más vulnerables, pero que son los más importantes para la investigación, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí porque se nos ha acabado la hora y acabamos ya el tema ya en el próximo día, ¿vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.